Esto está grabando.
Ah, ya lo pusiste.
Arrancó.
Ah, bueno. Pero para que lo 22. Paro un segundo.
Osado. Vamos de vuelta, vamos más cortito, ¿no? Vamos corto,
Bueno, ¿cuáles son las perlitas que tiene el presupuesto nacional, el dictamen aprobado ayer, el que propuso el gobierno?
Mirá, el presupuesto es como una ley donde todas las voces del Congreso, todas las voces de la sociedad tienen que definir en qué se va a gastar el dinero público, ¿no? Y donde los distintos representantes de las distintas jurisdicciones van a defender el gasto que corresponde a sus jurisdicciones. Cuando uno empieza a leer el presupuesto encuentra cosas que, en el caso mío, como candidato a diputado por la ciudad de Buenos Aires, digo, bueno, ¿cuál sería el trabajo que uno tiene que hacer como congresista, no? Entonces vos fijate, te voy a dar un ejemplo de algo que a mí me parece que sería partidas reasignables de una manera de proteger mejor el interés puntual de aquel a quien yo represento, que es el votante de la ciudad de Buenos Aires. Entonces uno mira, por ejemplo, autopista ribereña, que es la autopista que conecta las autopistas del norte y del sur, que la verdad que es un proyecto muy importante para la ciudad de Buenos Aires, porque terminaría de sacar todo el tráfico pasante de la 9 de julio y del centro, realmente permitiendo que la ciudad de Buenos Aires haga ese salto a una ciudad mucho más amigable, con mucho menos tránsito vehicular. Bueno, ese proyecto, que es una obligación del gobierno nacional hace muchos años de hacerlo, eso es parte de la red vial nacional, tiene una partida de 2,4 millones de pesos. O sea, te imaginas que no alcanza ni para nada. O sea, no está presupuestado, no se va a hacer nada. Será algunos asesores técnicos, algún equipo técnico que sigue, digamos, manteniendo la carpeta o el expediente, o llevando el expediente. Sin embargo, después uno sigue leyendo aspectos de inversión y, por ejemplo, encuentra una línea que tiene un monto asignado de 717 millones de pesos, que lleva el título de aeronaves supersónicas, ¿no? Que bueno, estuvimos investigando un poquito de qué se trata.
¿Qué vendría a ser?
Aparentemente son eso, aeronaves supersónicas.
¿Pero para qué?
Que aparentemente para el ejército, que reemplazarían alguno de los aviones, por supuesto, de mayor, digamos, velocidad que tiene la... Entonces, bueno, me parece que ese es el tipo de discusiones que tenemos que tener. Tampoco es que uno quiere decir esto sí y esto no. Yo como representante de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires diría, mirá, la verdad que si podemos esperar un año con los aviones supersónicos, por ahí yo le daría prioridad. Yo creo que los votantes que están votando al PRO y que quieren tener a alguien que los defienda en el Congreso, así, mirá, la verdad que la ribereña me parece que nos va a servir mucho más en el corto plazo. Entonces, yo creo que cuando el gobierno nacional plantea un debate donde prácticamente hay que sacar dictamen a libro cerrado y a la semana siguiente aprobar el proyecto, me parece que se pierden todas estas riquezas que uno las plantea no desde el punto de vista ni de no aprobar el presupuesto, ni de poner palos en la rueda, sino, digamos, de usar el sentido común y que, repito, que todas las voces puedan ser escuchadas.
La otra cosa que la gente común puede plantearse como una incógnita es, ¿década ganada o emergencia económica?
Claro, la verdad que nos parece que a esta altura del partido no hay justificación. La emergencia económica es un instrumento que le da una discrecionalidad, digamos, particular al Ejecutivo en el manejo presupuestario, que se puede entender en el año 2002, ¿no?, cuando Argentina sale de una crisis muy, 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 muy especial y muy profunda, pero me parece que implica sostener una situación de cambio en el poder relativo del Ejecutivo y del Congreso, que no es lo que la Constitución pretendía. Entonces nosotros en realidad estábamos en desacuerdo con eso, y fue, diría, uno de los motivos principales por los cuales el PRO puntualmente no está acompañando este proyecto.
Estorcelaga, mucha gente se pregunta y tiene incertidumbre sobre qué va a pasar con la economía real después de octubre.
Claro.
¿Qué estima usted que va a pasar?
Mirá, yo creo que depende mucho de lo que la gente vote en octubre. O sea, creo que el futuro económico, el futuro de los económico de los próximos dos años está verdaderamente en las urnas, y está en la decisión que haga la gente. Y te lo comento en el siguiente sentido, que es un tema que yo ya he comentado un par de veces, que es que cuando uno mira la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, que ya lleva seis años de presidencia, uno puede identificar tres periodos muy bien definidos. Los dos primeros años, donde ella tuvo mayoría en el Congreso, Después eso fue seguido por 2 años donde no tuvo mayoría en el Congreso y después desde la reelección vuelve a tener mayoría en el Congreso. Bueno, los únicos 2 años donde hubo un crecimiento económico fuerte, de esos 6, fueron los 2 años donde no tuvo mayoría en el Congreso. Por supuesto que hay factores externos e internos, pero hay un factor muy fundamental, que es que cuando uno tiene un Congreso que es independiente del Ejecutivo, eso es algo muy positivo, porque obliga a generar ciertos consensos, digamos, reduce la posibilidad de hacer locuras, hacer timonazos, hacer volantazos muy grandes, que es lo que genera un nivel de incertidumbre muy grande. Con lo cual, yo pienso que Argentina después del 2015 tiene una potencialidad. Es como que la economía argentina hoy es como una olla a presión donde le tienen la tapa con los cepos, con Moreno, con todas las restricciones que tiene todo el mundo para producir, con, digamos, el deterioro de la situación energética. Pero donde esas cosas se vayan resolviendo y uno levante esa tapa, digamos, la economía va a tener un potencial para crecer muy fuerte. Pero de acá al 2015, que es la pregunta que vos me estás haciendo, me parece que vamos a empezar a transitar un camino más positivo en la medida que podamos ponerle un freno a las locuras del gobierno. Y eso va a ocurrir si el gobierno pierde los números o pierde fácticamente un control absoluto del Congreso como ha tenido estos últimos 2 años.
¿Pero el Congreso en qué podría incidir en los próximos 2 años? En, por ejemplo, en el cepo al dólar, en las trabas a las importaciones, en la caída, bueno, la imposibilidad de que vengan inversores de afuera. ¿En qué podría incidir?
Bueno, va a incidir que hoy, por ejemplo, el clima de inversión de gente viniendo de afuera es muy precario, es muy negativo, justamente porque la sociedad y los inversores sienten que el nivel de discrecionalidad es total. Entonces el Congreso, digamos, ayuda poniéndole un freno a esa discrecionalidad, poniéndole, si me permitís, un poquito de sentido común a las políticas. O sea, porque el Congreso no está para decir lo que el gobierno propone no vamos a apoyar. No, en absoluto, y definitivamente no es digamos, la posición del PRO. Tanto así que, por ejemplo, claro, propuso lo de la reapertura del canje, que a nosotros nos parecía bien, nosotros apoyamos. Nosotros estamos para apoyar. Yo digo, el PRO es un partido de gobierno, y un partido de gobierno que aspira, como estamos gobernando la ciudad y que aspira a gobernar el país en el 2015, quiere ser una oposición constructiva, ¿no? Porque esperamos lo mismo cuando nosotros seamos gobierno. No somos un partido de oposición que se opone a todo. Entonces, pero me parece que sí vamos a poner un poco de sentido común. Entonces, cosas que realmente son las que han generado un deterioro del clima de inversión tan fuerte como se ha producido en Argentina, yo creo que con un Congreso más opositor no se van a producir, y esa es la contribución que se va a hacer.
¿Cuál cree que es la perspectiva? Por ejemplo, mucha gente pregunta y especula sobre el dólar de acá, sí, a fin de año, porque está creciendo, ¿no?
Sí, siempre es muy difícil hacer ese tipo de predicciones, porque depende, digamos, de lo que haga el gobierno de acá hasta fin de año, y el gobierno es bastante impredecible. Yo siempre cuento que nosotros a fin del año pasado sacamos un informe diciendo que el dólar iba a valer 9 pesos a fin de año. En ese momento nos dijeron todos que estábamos, que éramos unos exagerados, de todo nos dijeron, ¿no? Pero vos fijate que el dólar llegó a 10. ¿Cuándo llegó a 10? La semana que el gobierno propuso la reforma de la justicia. La semana que el gobierno aprobó en el Congreso la reforma de la justicia, el dólar llegó a 10. ¿Por qué? Por lo que te comentaba antes. Porque vos generás menor nivel de institucionalidad y mayor poder discrecional del gobierno, y eso la gente la pone nerviosa, porque la gente quiere los contrapesos, que es lo que da más previsibilidad. Entonces, vos tenés que pensar que digamos, la cuenta sencilla que tiene que hacer la gente es que si Argentina tiene una inflación que es del 25%, eso quiere decir que más o menos todos los precios van a ir moviéndose a ese ritmo, incluyendo el dólar. Ya me refiero al dólar blue, ¿no? Que es el dólar que la gente pacta, digamos, por fuera del oficial. Entonces.
Pero ya nos pasamos de lo que arrancó el dólar blue este año. Bueno, lo que pasa es que hubo variaciones.
No, sí, hubo variaciones, ¿no? Entonces, bueno, uno piensa, vos me preguntás, por ejemplo, de acá a un año vista, porque si me preguntás de a un mes, claro, es muy difícil con todos estos otros elementos de darte una predicción. Acá sorprendentemente puedes dar una mejor predicción de largo que en el cortísimo plazo. Pero vos tendrías que pensar que, bueno, que todas las, si el gobierno persiste en la política inflacionaria, que parece que persiste en la política inflacionaria, el dólar se va a estar moviendo a ese mismo ritmo, esa inflación del 25% que hoy tiene la economía.
Del precio de ahora.
Del precio de ahora.
En el nuevo índice de precios, sí. ¿Es una un sinceramiento o es una estrategia de campaña?
No le creo nada. O sea, creo que no, el INDEC no tiene ninguna capacidad, puede combinar los números de la manera que quiera, pero el INDEC miente con los hace ya 5 años con el índice de precios, miente con los números del PBI, tanto es así que ahora el Congreso está sacando un PBI Congreso, que de hecho va a salir creo que mañana el segundo dato, que es del segundo trimestre, y miente con los números de desempleo. Porque cuando vos ahora estás mirando cómo evoluciona el desempleo, estás viendo cosas muy raras en las series que hace que te dan la indicación de que se está metiendo también con el número de desempleo. Y con lo cual, que a mí me digan que van a sacar un índice, no le creo nada, no le creo nada. Además, tampoco ya ni siquiera lo miro, porque por suerte Mauricio Macri y la Dirección de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires decidieron sacar un índice de precios que nos llevó, la verdad que... ¿Por qué lo sacamos recién ahora? Bueno, porque los primeros 3 años pensamos que no iba a seguir la mentira del INDEC. Entonces dijimos, ¿para qué nos vamos a meter a hacer algo si esto no puede ser? Esto no pasa en ningún país del mundo. Al final dijimos, no, pero esto sigue. Y entonces nos pusimos a construir un índice de precios que nos llevó 2 años. Porque esto hay que hacerlo sí. Técnicamente y bien, ¿no? Bueno, finalmente sacamos el índice de precio, bueno, listo, ahí está el índice de precio. Entonces, no me voy a andar
¿cuánto
yo...
¿Cuánto les da la inflación?
No me voy a dar yo enrollando... No me voy a andar yo enrollando en creerle a un instituto que ya no ha perdido toda credibilidad. El índice de precios de la ciudad dio 2,5 en el mes de julio, bajó a 2,1 en el mes de agosto y creo que en algunos días estará saliendo el número de septiembre.
O sea que anual también da ese que todos suponemos que es el del
25%.
Sí, 25%. Y el presupuesto de la ciudad se va a calcular en base a ese.
En principio sí, ahora que tenemos un índice de inflación que ya nosotros manejamos, entendemos que el índice, el presupuesto de la ciudad se va a construir sobre la base de la expectativa de ese índice.
Muchas gracias.
A ustedes.
Después julio y agosto.